COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Un nuevo tiroteo ha alertado esta madrugada a los vecinos. No, no nos vamos a las 3.000 viviendas de Sevilla. En la barriada del Torrejón, en Huelva. El tercero en apenas un mes y medio. Después del registrado el pasado 10 de septiembre. Murió una persona en aquel primer tiroteo. Y en la tarde del pasado jueves hubo otro, por lo tanto el de esta madrugada es el tercero. Claro, durante una semana o más de una semana que hemos estado con el foco centrado en las 3.000 viviendas en Sevilla, precisamente con un tiroteo de armas de gran calibre que también se ha utilizado en el Torrejón en Huelva, no nos olvidemos de lo que está pasando en esta parte de Andalucía donde una persona resultó fallecida, su asesino fue detenido y ahora mismo parece que las represalias se están cargando contra las viviendas de la familia del presunto asesino. Vamos a analizar lo que está pasando en Huelva, porque hemos estado muy pendientes de Sevilla, pero no olvidemos esta parte de Andalucía, como digo. Vámonos a COPE Huelva para saludar a Ana Oreiro. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Dani, buenas tardes. Iba a poner ese sonido que son los gritos que se escuchaban esta noche. Suponemos que de uno de los familiares de todos los involucrados en el tiroteo, porque ellos también están involucrados entre sí, ¿vale? El detenido y el fallecido. Así que en este caso era una familiar. A mí no me extraña porque tres tiroteos contra la fachada de tu casa en los últimos días, bueno, eso no es fácil.
Siempre va contra la misma fachada, ¿verdad, Ana? O sea, por centrar el tema, sí. Cuéntame, Ana, ¿qué está pasando?
Bueno, son los gritos, como te decía, de una mujer justo después de ese tiroteo, que de nuevo tiene al barrio del Torrejón en vilo. Según nos confirmaba el 112 a la COPE, es verdad que en las últimas horas dificilísimo hablar con la Policía Nacional y que nos den más datos. A las 2:10 de la mañana los vecinos del barrio volvían a alertar de lo que parecía una nueva ráfaga de disparos en la Plaza Violeta de este barrio. Recordemos que el 10 de septiembre un hombre perdía la vida y su hermano, junto a otro varón, resultaban heridos. Días más tarde era detenido en Gijón el presunto autor de los disparos, el Baba, que está ya en prisión. El jueves pasado se repetía el tiroteo a la fachada de la casa familiar del Baba y esta noche otra vez se repetía esa escena. La Policía Nacional mantiene un dispositivo en la zona, pero como te digo, están los ánimos muy, muy calientes. Se llegó incluso a hablar con los patriarcas del barrio para intentar que se tranquilizara un poco el tema, pero parece que no es así.
Ana, una pregunta, algunas similitudes que encontramos con lo sucedido en las 3.000 viviendas de Sevilla. Una de ellas es que también se han utilizado aquí armas de gran calibre, armas de repetición, ¿verdad?
De repetición, efectivamente. En el del pasado jueves, la Policía Nacional recuperaba más de 30 casquillos de bala en esa fachada. Así que hay que recordar que efectivamente, bueno, es un barrio con algunos problemas, pero donde un barrio en general bastante tranquilo, donde vive mucha gente trabajadora que en estos momentos tiene una situación muy complicada, llevar a los niños al colegio o moverse por el barrio, ¿no?
Imagínate que vas con los niños o simplemente vas paseando por la calle o estás con tu vida normal, a uno de estos se le pela el cable y se lían a tiros con estas armas que ya no es solo que sean armas consideradas de guerra, no se pueden utilizar en conflictos bélicos, desde luego algunas de las que vivimos sí, sino que es que aparecen los casquillos por ahí y esa bala puede aparecer a varios kilómetros de distancia e incluso así te puede llegar a hacer daño. Gracias, Ana, gracias. Muchas gracias. Un saludo a Huelva, un abrazo, Ana. Bueno, como sabes, la atención estuvo muy centrada en las 3.000 viviendas en Sevilla tras ese enfrentamiento entre clanes con armas de gran calibre, lo que aceleró una macrooperación policial en dos fases, pero aquello parecía directamente una zona de guerra y el balance a día de hoy es que de las personas detenidas la semana pasada solo una ha ido a prisión y que de las armas utilizadas no se sabe nada. Sergio Codera es párroco de Jesús Obrero, allí en las 3.000 viviendas. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos olvidamos de nuevo de las 3.000 y de la gran mayoría de vecinos que luchan por salir adelante cada día y que han visto cómo se exportaba una imagen penosa del barrio? Es solo una de las muchas preguntas que se hace este párroco.
Va a seguir la gente volcada, van a seguir echándonos cuentas, van a seguir viniendo a ver cómo está esto, se va a gobernar desde lejos o va a haber alguien en el barrio desde dentro que esté pendiente, la comisaría de policía más cercana va a seguir cerrada a las 9 de la noche o va a haber una atención mejor. No sé, que hay muchas preguntas que la verdad que ahora mismo a mí se me pasan por la cabeza y tengo el deseo de que todo vaya mejor, igual que todo, ¿no? Pero estamos a la expectativa para ver si esto ha sido un tras, ¿no?, de buenas acciones o realmente hay un compromiso real por nuestra gente del barrio.
Pues es una buenísima pregunta, sobre todo para apoyar el muchísimo talento que hay también en este barrio de las 3.000 viviendas, pero que muchas veces queda precisamente ensombrecido por porque en este caso dos clanes del narcotráfico pues la lían con armas de gran calibre y se desata toda esta zozobra exportada a toda España a través de las imágenes que hemos visto en la televisión. Son las 12:26, yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
El tiempo viene con cielos poco nubosos y máximas entre los 24 y los 27 grados. Hemos cambiado las borrascas por el tiempo más que agradable.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
Con Cardoso Academy, tu podio para la formación en Andalucía. El Partido Popular que dirige Juanma Moreno mantendría la mayoría absoluta en Andalucía en unas hipotéticas elecciones con entre 56 y 58 diputados. Por lo tanto, casi 15 puntos de ventaja sobre el PSOE andaluz, que es la segunda fuerza, y que obtendría entre 30 y 32 parlamentarios. Son datos de última hora que acabamos de conocer del último barómetro publicado por el Centro de Estudios Andaluces, el CENTRA. La tercera fuerza seguiría Vox, seguida de Por Andalucía, que conseguiría entre 6 y 7 escaños, Vox 12-13, mientras que Adelante Andalucía sacaría entre 1 o 2 diputados. Por primera vez se pregunta por el proyecto de Albise Pérez, se acabó la fiesta, pero el resultado no le daría ni un solo diputado en el Parlamento andaluz. Bueno, crecen ligeramente el PSOE y Por Andalucía, pierde algo de apoyo, ligeramente también, muy ligeramente, o ya decimos la mayoría absoluta se mantendría, el Partido Popular. El secretario general del PSOE de Andalucía y líder de la oposición ha asegurado que nadie en esta comunidad debería estar satisfecho con los datos de una encuesta que no refleja, dice, la gravedad de los problemas que Juan Espadas centra en la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia. Punto. Pero desde luego, el frente que se le ha abierto a Juan Espadas y que está dando mucho salseo con estas declaraciones son las palabras en Antena 3 de Susana Díaz la semana pasada, que quiero que escuche de nuevo.
Claro, se pegó 15 días y en un hotel para ganarme las primarias. Y ahora veo lo que estoy viendo, pues me hierve la sangre. Y mira que yo intenté recomponer, que yo me viera esa cara después de ganar unas elecciones, me faltó llorar, y que nos llamaran degenerados cuando habíamos salido sin una denuncia. Y ahora nos estamos comiendo todos estos titulares de periódicos, pues me duele, me indigna y tengo un cabreo como un mono.
A ver, a Susana Díaz es fácil verla en las tertulias de la televisión. En esto es verdad que sus detractores que dicen que las frecuenta demasiado, pues bueno, ahí está, y si la llaman es porque cumple con su papel en las tertulias de televisión. La expresidenta, como has escuchado, ha metido a Ábalos, como sabes, expulsado del partido, ya veremos cuánto recorrido judicial tiene por delante en el caso Koldo, como el hombre en la sombra que vino a Andalucía a impulsar la candidatura de Juan Espadas contra la suya en las últimas primarias celebradas en el PSOE andaluz. Desde luego, en la política andaluza, esto que ha dicho Susana Díaz es lo que más salseo nos está dando en las últimas horas. Hasta el punto de que el presidente del PSOE de Andalucía, mano derecha de Juan Espadas, publicó un tuit absolutamente incendiario contra la expresidenta de la Junta, en el que decía, Susana Díaz se permite fabular contra el PSOE de Andalucía y su secretario general, contando, para solaz y divertimento de toda la carcundia patria, que ella perdió las primarias tras la debacle de las elecciones de 2018, en la que los socialistas perdieron el gobierno de la Junta, y no porque el 60% de la militancia andaluza lo decidiera libremente en voto secreto en las urnas. No, o sea, perder la Junta y sus enfrentamientos a muerte contra Pedro Sánchez, creen Susana Díaz, según este tuit, que no son la causa de verdad de que hubiese perdido. Ojo con lo que dice. Ni Isabel Díaz Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez monta un relato tan sucio. Esto lo dice el presidente del PSOE de Andalucía, ahora mismo, contra Susana Díaz, la que fue presidenta de la Junta. Así están los ánimos cuando se va a celebrar dentro de nada el Congreso Federal en Sevilla, en Andalucía, y después vendrán los regionales muy animaditos. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Andalucía.